tarde. ¿Por qué no me dormí a las 4 de la mañana? Porque pregúntame qué hice, güey.
¿Qué hiciste?
Pues se me hizo muy fácil acabar otra vez Mass Effect 2 y empezar otra vez Mass Effect 3.
Contenido descargable gratuito para tu entretenimiento todos los martes y jueves.
Oye, ¿ya les mandé la foto a todos? No, a ti no te la mandé, ¿va?
¿Cuál? Sí.
La de,
sí, la de mi hijo.
La de su hijo. Y tú también, ya te la mandé.
No.
¿La quieres?
Sí, por favor.
Te la mando.
Sí, pero, sí, no, pero permíteme, permíteme, te la muestro.
Sí, no, ya la vi.
Sí, sí, como
ver, yo así de ya de luz de día no la he visto.
¿De luz de día?
Sobrio no la he visto.
No, pero estuvo interesante, por decir las cosas. Bienvenidos a Token, el podcast de videojuegos de Matuk.com, todos los martes y jueves, ya saben todo ese rollo. En este caso, por alguna extraña razón del Cosmos Universo, yo empecé con esta dinámica de introducir el podcast, cosa que nunca hago. Ajá. Porque...
Bueno, vas a decir lo que vamos a ver.
Lo que vamos a ver, no, exactamente. Bueno, lo que vamos a ver es... vamos a tener reseña de Silent Hill Downpour para el Xbox 360, PlayStation 3. Vamos a hablar también sobre las nuevas tendencias en algo. Y son noticias de la moda, algo. También, entonces, nuevo Master Chief, algo. Y cosas así.
Vamos.
¿Lo hice bien?
Sí.
Contenido descargable gratuito para tu entretenimiento todos los martes y jueves.
Es verdad, todos los martes y jueves gratis tendrás tu token.
Sin
siempre
falla, ¿eh?
Si no, hacemos lo del crowdfunding. Que tú, fíjate que sí, la gente sí dijo, ah, le entro.
¿En serio?
Sí, sí.
¿Para el Kickstarter?
Para el Token Party.
El Token Party, híjole. Ah, mi moral no me lo permitiría, ¿eh?
Sí, sí, ¿no? Bueno, pero ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? Por ejemplo, en las estaciones de radio que te dicen Malda al 722-22, la palabra X, y leemos tu mensaje al aire, ¿no? Cuando te ensartan.
Ah, pero
y lo sigas, ¿no? ¿Todavía? Claro, por supuesto.
¿Qué? Híjole, eso sí estaba bien vil.
Sí, eso es.
También prefiero en Bandamax. Mandar el mensajito igual pagado para que salga en el cintillo ahí durante los videos y la banderita del país.
Eso sí está muy...
Híjole, bienvenidos al Token, que nunca les falla, con José Ramón Antunes, él es el Monch, el Ponti y Johnny Laboriel. Melodía de amor. Y los psicos. Así es, Monchis. ¿Y qué novedades hay? ¿Por qué llegaste tarde la semana, el lunes pasado? Digo, el martes pasado.
Ah, porque, digo, el sábado... tuvimos una festejación.
Ah, ¿no? Entonces, misteriosa. No se sabe ni en dónde ni para qué.
Pero estuvo interesante.
¡Achachón!
¡Achachón!
¡Ya lo vi!
¡Sabroso!
Por cierto, quiero hacer un... así, porque ahora hicimos otro crossover en la vida real. De J.C. Méndez versus Monch. Hal versus Token, cross Token. Y, güey, acabamos a las 9 de la mañana el domingo. Mal. Bueno, eso no es el chiste. El chiste es que...
¿Tú te quedaste en casa Monch?
No, Méndez.
Ah, solo Méndez.
Solo
tú.
Méndez. Pero ese no es el chiste. Fui, el punto es de que de repente estaba el domingo en mi casa, no tenía nada que hacer. Y dije, ay, pues que te levanta uno raro. Uh-huh. Así como de, ay, es que ¿por qué me tomé esa de más? Ay, ¿por qué no sé qué? De repente dije, bueno, voy a pedir de comer. Ya pedí de comer, no sé qué demonios. Y de repente dije, chale, ¿sabes qué? Quiero sacar una cosa de Mass Effect 3, pero es que iba a volver a empezar. Mass Effect 2, uh-huh, en PlayStation 3, porque ya incluye todo el DLC, ¿no? Entonces me lo pensaba echarme en otra consola, no sé qué, pero de repente agarré y dije, no, es que ya tengo un save guardado de no sé qué. Entonces me hizo fácil acabar otra vez Mass Effect 2, sacar todos los achievements, acabar el DLC que me había que había terminado y volver a comenzar un juego de Mass Effect 3, porque pues no tenía nada que hacer. Entonces me dormí a altas horas de la madrugada y de repente el lunes... como en Matukplex nunca descansa, pues llegué tarde, la verdad, porque dormí muy poco. Sí, esa fue la verdadera razón de que volví a comenzar una nueva saga con el Comandante Shepard, porque soy muy fanático del Comandante Shepard.
Empiezo una nueva vida con la dieta pontón, que yo la empecé el lunes pasado.
¿Y cómo vas? ¿Te estás muriendo de...?
Sí, tengo hambre.
Yo les voy a dar la sorpresa, pero nadie lo va a saber cuándo. O sea, si todo sale bien, les voy a dar la sorpresa. Pero sí, eso, por eso llegué tarde.
Ya.
Sí, y odio a los gatitos de Sony.
Contenido descargable gratuito para tu entretenimiento todos los martes y jueves.
Por si no te quedó claro, es gratis todos los martes y jueves.
Así es.
Déjà vu.
Acquire anunció Orgarhythm para PlayStation Vita, un nuevo juego de ritmo y música de Nailo, el estudio creado por Tak Hirai, el exprogramador líder de Sega, quien trabajó en Shenmue y Space Channel 5. Orgarhythm combinará los géneros de estrategia y música para crear un sistema de juego adictivo y fácil de aprender, según dice él.
Y yo no me llamo Javier.
Yo no me llamo Javier.
Square Enix anunció Episode Lightning Requiem of the Goddess, el próximo episodio descargable de Final Fantasy XIII-2, que estará disponible a mediados de mayo de este año. Y en este episodio, al parecer, se enfoca en las batallas entre Lightning y Kaios, una forma diferente a la del inicio del juego.
Square Enix también reveló un juego multiplayer masivo en línea gratuito para browser llamado Crystal Conquest. El juego se distribuirá mediante Yahoo Japan y la versión alfa del juego estará a prueba entre 10.000 personas seleccionadas en un sorteo a partir del 10 de abril de 2012.
Konami acaba de lanzar en Japón el nuevo...
Ah, ¿verdad?
No me gusta que me hagan esas bromas. ¡No me gusta! Konami acaba de anunciar en Japón un nuevo... No veo tu mano, entonces me estresa porque no sé si le vas a apretar el botón o no. Konami acaba de lanzar... No. Lo sabía. Konami acaba de lanzar en Japón un nuevo Bomberman para el iOS y Android, donde habrá batallas donde participarán hasta 100 personajes. El juego es gratuito y los ingresos se registran mediante microtransacciones, donde los jugadores comprarán items, power-ups, etc. El juego es solo para un jugador que se aliará con otros 4 controladores, o sea, bueno, controlados por el CPU o la computadora, para enfrentarse contra los otros 95 güeyes, también controlados por el CPU.
Esto solo fue un sueño. Y fue el coronel Mostaza en la biblioteca con el candelabro.
Ay, güey. Sí, siempre. Nunca he confiado en el. ¿Sabes cuál es el problema con...? No, ¿sabes cuál era el más...? El coronel Mostaza no había problema. El de púrpura era el que siempre me daba. El de púrpura, que no me acuerdo cómo se llamaba, era algo púrpura.
Algo púrpura.
Que tenía unos bigotes en todas las cajas de Clue. Tenía unos bigotes ahí medio raros. Y siempre Clue me daba.
Yo nunca acabé un juego de Clue, ¿eh?
Yo sí, pero
o
era
sea, el juego de mesa, ¿no?
Yo me acuerdo una vez que estaba
no,
jugando.
Pero como. No sé. ¿Cómo?
Adivina.
Sí, o sea, empezábamos a jugar y como al, no sé, como a la media hora, así como que, ¡ah, ya, vámonos!
¿Sí? ¿En serio? Sí, yo sí terminé un par. No son malos.
No, yo también, pero yo era malísimo. Yo me acuerdo que un día estaba jugando con mi familia y ahí sí era malísimo. O sea, porque yo como no entendí, como era muy chamaco y no entendía, estoy hablando, tenía 7 años, 8 años. No entendía, yo de repente nomás agarraba y decía, ¡fue tal, güey, con tal cosa en tal eso! Monch, no hay ni pistas, ¡cállate, así fue! Oye, es que no sabes jugar, no me importa, fue él, me vio feo.
Sí, pues sí está, es que no sé. Siempre ¿jugaste el videojuego o uno de
No, aquí? Nunca.
Para jamás. Super Nintendo.
Todos los de
para otras consolas.
Todos los de Hasbro Interactive me los paso. O sea, porque ves que la licencia de Clues de Hasbro. Ajá. Hasbro luego hizo un deal de Hasbro Interactive. Siempre me los paso.
De ese tipo de juegos yo jugué el de American Gladiators.
Monopoly también me lo salté.
Monopoly. Que serían buenos juegos para el iPad y eso, ¿no? Como el Draw Something. ¿Tú juegas Draw Something?
No juego Draw Something. No juego
apalabrados. No juegas. No
que Draw Something luego, si se te complica mucho, pues lo pones en letras, ¿no? Esa es la trampa. Que lo escribes.
Ah, pues sí, como ¿no? Que ahí, adivínale. Y sacas todos los colores. O sea, en una sentada puedes abrir todos los colores, haciendo trampa.
Aparte, acabo de llegar a una conclusión. ¿Sabes cuál es el verdadero juego de iPhone? ¿Cuál es el Punch Out de la siguiente generación?
¿Cuál?
Infinity Blade. Infinity Blade es Punch Out y lo estaba analizando y dije, sí, es Punch Out. Es exactamente lo mismo. El de Epic es exactamente lo mismo.
Ya salió el 2.
¿No? Ya salió el 2 y ya salió para el nuevo iPad.
Ay, me agarró el bostezo.
El iPad. Pero también lo que está interesante de Konami es que hayan anunciado el... ¿Por qué estábamos oyendo de béisbol?
No, es de béisbol.
Bueno,
¿se acuerdan de un videojuego? Yo fui, creo que fue de los primeros que jugué que tengo uso de razón. Bueno, sí, de los primeros. que se llamaba Where in the World is Carmen Sandiego.
Claro. Ah, ¿ese era del programa de televisión?
Sí. Ese juego era... Es que ahorita que estaban hablando de Clue, me acordé de este juego, que era como tenías 24 horas o 72 horas para encontrar
72, era muy bueno
a Carmen Sandiego durante en todo el mundo. Y entonces tenías que ir investigando en dónde estaba.
Y era point and click. Si ustedes no saben que era una aventura point and click, déjenme les
no, pero
les
ni explicamos. Point and click, o casi sea, era de...
No, hombre, es que fue de las primeras máquinas. Yo todavía los jugué en floppies de...
De 5 y un cuarto.
5 y un cuarto, exactamente. Y eran creo que 5 o 6 floppies.
Que aparte los tenías que cargar, o sea, era de... Y los tenías que como buferear. Como ustedes,
imagínense que nada más tenías que escoger las respuestas en realidad.
Ajá, exacto. No, pero luego sacaron un... Bueno, ya sabes que hay como 25,000 iteraciones de Carmen, de Where in the World is Carmen Sandiego y bla, bla, bla. Yo me acuerdo que tenía uno de point and click.
Pues ya debe haber sido de los más adelantados, porque de Where in Time... Creo que bueno, sí. Había versiones de Where in the USA is Carmen Sandiego.
Y luego se debrayó a que Carmen Sandiego se volvió a
Leisure. Este es el que yo jugué. Where in the World is Carmen Sandiego 1991 MS-DOS version.
Sí.
Esa es la rola.
Oye, y en la recomendación del día de hoy, que no estamos en recomendaciones porque ni siquiera acabé lo de Konami, pero les voy a hacer una recomendación en la vida real. Si ustedes, se van, así están en una noche de tragos con una damita, y están sus amigos, ¿no?
¿Los amigos de quién?
Pues de los dos.
¿De la damita?
De quien otro? Sea, de quien sea. O sea, ustedes están ahí y de repente así de, no traen coche porque son gente responsable. Entonces, como son gente responsable, no van a manejar, no se van a meter al alcohol y todo ese rollo. Tienen que, y dice, ay, pues sabes que yo también me voy en taxi, ¿no? Entonces tú dices, ah, pues ya. Tienen que decir la siguiente frase. O sea, obviamente los dos tienen que ir en taxi para que sirva esta frase, si no, no tiene sentido. ¿Te importa si compartimos taxi hacia mi casa? Don.
Ah, mira.
Don. Te va a decir sí, pero es truco, tiene truco. Si lo haces muy bien y lo haces muy rápido.
Muy sutil la invitación, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy bien, me gusta tu recomendación de hoy, Moncho.
Lo hago por ustedes. Lo que está interesante nada más es lo de Konami. Bueno, ustedes saben que Hudson Soft dejó de desaparecer. La maldita abejita dejó de existir. Qué bueno, porque te hicieron el peor juego en la historia de la humanidad.
¿Hudson Soft? ¿Cuál?
El de Secret Million Dollar, caso no sé qué demonios. Es que ese juego lo recuerdo con odio porque fue mi segundo juego de Nintendo que tuve en mi vida. O sea, obviamente el primero fue Mario Bros. Y Duck Hunt. ¿No? Y me regalaron el Million Dollar Castle o Secret Dollar o Secret Bla 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 Castle, que no me acuerdo. Y ese juego era conocido internacionalmente porque era imposible pasarlo si no tienes una Nintendo Power, porque había un frío de secretos que nunca te decían. Lo cual me lleva a un punto que me traumó tanto de mi vida que odié ese juego y odié a Hudson, porque yo, no, yo a esa tierna edad, pues yo no entendía. Decía, todos los juegos de la abejita apestan. Y así me perdí muchísimos juegos, títulos buenos que luego, conforme fue pasando el tiempo. Más o menos el fenómeno J.K. Yen. Si ustedes son ya jugadores muy viejos, o sea, recordarán que había unas basuras de videojuegos que eran los de J.K. Yen. Que si veías una J, una K, una N y un arco iris, sabías que el mundo iba a estar.
Ah, JLN, ¿no? JLN. Que era de una subdivisión de Acclaim.
O sea, nada más veías ese arco iris y tú sabías que.
Ah, qué bonita canción.
Hablando de abejitas.
Hablando de abejitas.
El video de esta canción de Blind Melon, No Rain, sale una viejita.
Sí, en varias. Sí, 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 sí. Y luego ya ha sido también así.
Señor Shannon Hoon, pues murió. Aparte murió en los 90.
Sí, ah, pues, digo.
El vocalista. Sí, sí, el vocalista de esta banda murió de sobredosis hace bastantes años ya.
Yo dije, ¿quién se murió?
Que por cierto, hoy qué día es. Hoy es 5 de abril, me parece. Hoy hace 18 años.
¿Naciste?
No. Murió Kurt Cobain.
¿Hoy?
Estoy casi seguro que es el 5.
¿Qué? ¿Que se murió Kurt Cobain?
No sé si es el 5 o el 4, déjame lo investigo bien. Pero bueno, si es el 4, de todas maneras, le podríamos rendir un poco de tributo al señor Kurt Cobain. Que esta banda, Blind Melon, es justamente de su generación.
Sí, bien noventera. Bueno, cuando pasaban los videos en el 4, yo me acuerdo. Para los que no teníamos cable. ¿Qué? ¿Bomberman?
Sí, en iOS. Jueguenlo.
Ah, el
viejito. Sí, efectivamente, el 5 de abril murió.
El 5 de abril.
¡Ah, sí!
No murió, lo mató Courtney Love.
Pues, no, lo mató el Duche.
Y, por supuesto, entra en el club de los 27.
Apenitas.
Que yo pensé que no iba a sobrevivir, entonces quieres que no soy grandioso. O sea, porque sí, sí pasó.
Tú ya, ya tienes 28, ¿no?
Por eso, o sea, por eso estoy diciendo, entonces yo no soy grandioso, maldita sea.
Bueno, a mí Hudson, nada más para terminar el tema, me dio grandes juegos. De los mejores, yo creo que están en mi top 10 de videojuegos de toda la historia.
Ajá.
¿Es? No, no, no desarrolló, pero sí distribuyó en América. Digan Spike Volleyball, que es de mis juegos favoritos de todos los tiempos.
Ajá.
Super Dark, ¿eh? No, nada conocido. También este Bomberman Second Attack, que es. Y Bomberman 64, que son también de mis favoritos. Pero cualquier Bomberman, ¿eh? Todos son bien buenos.
No, menos el de Xbox, que es otra cosa que le hicieron así.
Ah, como... pero el Bomberman 0. Sí, sí. Realista, apestoso. No, 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 no. Y este. Y Far East of Eden 0, que está en mi top 10 de. Si no es que en el número 1 de RPGs de la historia.
Bueno, ¿sabes? El último título de Hudson, Lost in Shadow, no, que salió en el Wii.
Pero está bien bueno.
Lost in Shadow, que salió en el Wii. Era muy buen título, nadie lo peló. Digo, porque fue el último de Hudson. Y creo que la distribución aquí en México fue algo infame. Pero era bastante interesante el juego. O sea, sí se los. Si pueden encontrar una copia, ya sabes, en esos. Si lo encuentran, ha de estar bien barato. Y aparte pueden decir: tengo el último juego publicado por Hudson antes de que Konami. Porque Konami lo compró Konami y luego Konami lo cerró. Dijo: ya, vale, compré. Que bueno, los problemas de Konami están bastante severos. Que ahorita a continuación platicaremos.
Vida según te toque.
Esta canción nunca o sea, fue la.
Ajá, exacto, sí, sí. Exactamente. Fue la que, you know, you're right. Que fue una canción que ya salió cuando Kurt ya había muerto. Después, como que quisieron vender más discos. ¡Ah! ¿Ya oíste la nueva de mi hermana? Y pues, ¿cuál nueva? Bueno. Sí, era medio
entonces
nuevo, pero
hoy vamos a ver en Twitter muchas de este.
Sí, por supuesto.
¿Cómo cambió mi vida?
Hace 18 años, ¿qué estabas haciendo, Dench?
Hace 18 años estaba escuchando a
Nirvana.
A Nirvana, una
Smells
de
Like Teen Spirit. El video número uno de MTV. En esa época.
Mira, ¿sabes
de los
que
94,
yo le agradezco 96. Mucho a Nirvana y a Kurt Cobain la existencia de Smells Like Nirvana?
Exacto.
De Weird Al Yankovic.
Ah, ok.
Que me hizo demasiado feliz cuando tenía la edad adecuada.
Es muy bueno, Weird Al Yankovic. Qué buen video. No sé si ha hecho ya nuevas
sí,
cosas.
Sí, no, sí, vigente. Tan vigente como nunca, ¿eh? Y esa parte del video me gustaba, bueno, de la canción. Cuando llegaban a la parte de. Que salió una vaca y luego un borrego.
Sí, y era el video muy parecido, obviamente, como un, muy parecido al de Smells Like Teen Spirit, ¿no?
Sí,
así
no,
como
no,
sepia,
no,
como.
El video y la canción. Y no, 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 Weird Al Yankovic. Yo, gracias a Nirvana, descubrí yo a Weird Al Yankovic.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo recuerdo de Weird Al Yankovic una canción de los Chili Peppers y una de Michael Jackson.
La de I'm Fat.
I'm Fat.
No, pero también la de Amish Paradise es muy chistosa.
Amish Paradise. No, ¿qué me dices de la de White and Nerdy? ¿No la
has visto? Ah, White and Nerdy. Oh, pero sí. Sí, sí, sí.
¿Qué?
No, no, no. Que luego, bueno, hicieron. No, no, no. White and Nerdy sí es una joya.
Sí, White and Nerdy es lo mejor.
¿Cómo era? I'm Wetter Than Southern Cream and
Nerdy. No me acuerdo de la. Está muy difícil.
To the extreme.
Leave me rolling. My Segway. No,
oye, a ver, ponte bueno.
Esta es la de Weird Al Yankovic, que es Like Nirvana.
Muy buena,
pues,
déjala.
Es más, la canción del
pero hay que explicar quién es Weird Al Yankovic.
Weird Al Yankovic.
Pero luego meten. Muy bien.
No, aparte, ¿sabes qué es lo más curioso de Weird Al Yankovic? ¿Sabes que es arquitecto?
¿Ah, sí?
¿En
sí.
serio? Eso no sabía.
Y
pero
no es
tiene
broma.
Un bandón, ¿eh? O sea, yo le he escuchado mejor calidad de producción que cualquier grupo pop mexicano a uh-huh. Weird Al Yankovic. Pero así, o sea, los deja en la calle. Y es tiene muy, muy, muy buena música. Se especializa en polka.
Polka.
Exacto.
Y hace parodias de
pero bueno.
Es un cuate que hace parodias de las canciones más populares de rock.
Entonces supongamos que no se me haría nada raro que en un rato, por ejemplo, ahorita lo más popular es Justin Bieber, ¿no?
Ajá.
Entonces que le haga una parodia a una canción de Justin Bieber.
Ajá, de
The
Baby.
De Baby.
Y le cambia la letra.
Oye, yo estoy traumado con el fenómeno Justin Bieber. Sí, digo, sé que mis sobrinas no están escuchando esto. Mis sobrinas viven en Estados Unidos. Ajá. Sobrinas, les digo en serio, no escuchen a Justin Bieber. No es la voz de una nueva generación. ¿Qué?
¿Escuchan a Justin
Bieber? Sí, el otro día me traumó. Es que esto es true story. De repente, pues, ya todos mis sobrinos son bien tecnológicos, ¿no? Tanto así que le mando un abrazo a mi querido Padawan, mi querido sobrinito, que nos sigue apuntando a mí en Twitter y tuitea y es muy chistoso y ya se queja como su tío de no es posible que mis Chivas no hayan ganado. Así, o sea, ya es así, ya es pequeño, todo un twitter.
Un pequeño tuitero.
Y es un pequeño tuitero que hasta le retuitea a Pontón así de, oye, llévenme a... O sea, fuimos al evento de Kinect Star Wars y nos pone a los dos, llévenme y todo ese rollo. Pero yo tuve un susto el otro día, porque generalmente, pues, cuando uno está como trabajando, pues se le va el avión y no está viendo Twitter o no sé qué demonios. Y en eso de repente veo que mi sobrina tuitea, no sé qué demonios, sí extraño al boyfriend. Y yo, chava, tienes 14 años, 15 años, y así de, ah, sí, boyfriend, wait, what? Y le puse el wait, what? Y me dice, ah, no, es que es una canción de Justin Bieber. Y yo,
ah, es la nueva, sí, salió.
Yo no sé, ¿no? Yo no sé, marzo. Pero sí me dio mucho miedo. Entonces,
¿y
no,
va a estar de gira con Madonna, Justin Bieber?
No me interesa, lo que sí me interesa
es el videojuego de Justin Bieber.
Es el videojuego de Justin Bieber,
exclusivo para... Bueno, hay uno que se llama Justin.
Ajá.
Bieber, o sea, el castor.
Mira, eso, mira ya.
De justas medievales. Sí.
Y son.
Justin Bieber.
No, ya lo sé. Y son ¿cómo se llama? ¿Son castores?
Sí, vestidos de
armadura.
Con las lanzas y todo.
Yo pensé que iban a decir que iba a salir un juego del Chavo del 8 o algo así, súper algo, súper. Un momento. Así, un momento.
Por cierto, sí iba a salir. En Wii y en Facebook, ¿no?
¡Ah! Dolor. No, y aparte, ¿sabes que hay un juego brasileño, gracias a un toque en escucha que estaba viendo que...
De peleas, ese está bueno.
De Chespirito. Y Chespirito, del Chapulín Colorado contra Drácula. Y ¿ah, no sí? Es broma, que salió en... Digo,
es
no,
que hicieron en Brasil también, porque en Brasil creo que es más famoso el Chavo que uh-huh. aquí en México. Que allá se llama El Chávez.
El Chávez.
El Chávez.
Entonces, es una ceifa de poesía, más kissy foda.
Hicieron un videojuego hace muchos años de peleas de...
Del Chavo.
¿Cómo se llama el juego de peleas este de Ranflosoft?
¿De Ranflosoft?
¿No te acuerdas? Que no. Se llamaba... ¡Ah! Oh, se me olvidó el nombre. Que agarraban así a Salinas y lo ponían a pelear así contra una verdulera o contra un microbusero. Y no. Que tenían fatalities y poderes especiales así. Salinas, sus poderes,
Te aventaba barro.
No, te echaba un choro y te dormía. Entonces luego ya te hacía el especial y el especial era un dedazo. ¡Puah! Y te aplastaba. Y te hacía fatalities y todo. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Algo de combat, Mexican combat, algo así.
¿Sabes qué me acabas de recordar? De el término, el quinto, de King of Fighters.
Ajá.
Por una cosa que así de, es que no me sale el quinto,
Yo no entendí por qué, traté de deducir por qué era el quinto. Y mi hipótesis es que porque lo normal es que los peleadores tenían cuatro poderes.
Exactamente, sí.
Y el quinto poder, que era el secreto, era
el especial. Sí, estás en lo correcto.
¿Sí era por eso?
Sí, estás en lo correcto, porque date cuenta que en el 94 y el 95 cada quien tenía cuatro poderes. O sea, veías eso y solo había cuatro poderes. Y el quinto era ese.
Ah, que seguramente la tabletita de poderes, porque a veces no ponían todos.
No, pero...
eso explica muchas cosas.
Pero rápidamente, hablemos de la recesión que está pasando actualmente en muchas compañías de videojuegos y en especial en el caso de Konami. Konami está haciendo, vamos a empezar con Konami y luego me voy a brincar ya la parte de la reseña de Silent Hill, pero que quiso lanzar en el mes de la locura, o sea, marzo, tres videojuegos de Silent Hill de manera continua y ninguno cumpliendo los estándares de calidad, haciendo muy, desde mi punto de vista, unas pobres decisiones administrativas, además de que Konami y ligado también a la parte de THQ y hasta cierto punto Electronic Arts están sacando muchos videojuegos de muy poca calidad. ¿Qué está pasando con estos publishers que fueron durante muchos años pues punta de lanza? Bueno, en el caso de THQ no tanto, pero Electronic Arts y Konami hasta cierto punto que están sacando material con muy poca o baja calidad. En el caso de THQ, pues ya saben, como todo el mundo sabe, entró a un periodo muy 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 severo. Perdió la parte de... O sea, cerró su división de niños. O sea, es decir, todos los juegos de Bob Esponja, de Barbie, todo eso.
THQ.
Uh-huh. Cerrados. Se están tratando de enfocar ahora sí que Darksiders 2 lo saque de pobres. Uh-huh. Y pagaron y trataron de aplicar el negocio de Electronic Arts de pagar muchísimo dinero por licencias, como fue el caso de la WWE y el caso de la UFC. Como. Y ha pagado por FIFA, ha pagado por la del NFL y demás y demás y demás. Y no se ha concretado. De hecho, también va a estar interesante, hablando rápidamente de licencias, qué va a pasar con este año la NFL, porque también la licencia de Madden.
Ah, la va a volver a comprar Electronic Arts.
No, pero qué tal si vuelve. O sea, si yo sí extraño NFL 2K. En una vez puedo regresar 2K a hacer videojuegos de fútbol americano.
Ah, ok.
O sea. Porque,
o sea, de ver cómo van a ser los tratos, ¿no?
Sí, los tratos. Va a ser interesante. Entonces hubo un pequeño proceso de que, pues, cerraron muchas cosas, están cerrando estudios. En el caso también, por ejemplo, digo, la situación no está tan bien porque, insistimos, la semana pasada Sony cerró Super Interactive, que aunque no producía trillones y cuatrillones de dólares, pues era un estudio bastante importante por la serie de SOCOM y la serie de MAG, que quieras o no, pues era parte de un revenue o de un porcentaje de lo que tenía de juegos exclusivos para Sony. En el caso de Konami, muy en específico, se me hizo una literal estupidez sacar 3 juegos de Silent Hill en menos de 2 semanas. Aunque sea la HD Collection, aunque sea en este caso Silent Hill Downpour, y el juego de PlayStation Vita, que bueno, al final del día lo retrasaron una semana, 2 semanas, pero nadie se enteró porque nadie avisó, o sea, nadie pasó, nadie sabía nada. Y es más, casi nadie sabía de la existencia de ese título en PlayStation Vita, bueno, con las personas con las que yo me estaba, pues ahora sí, con los que generalmente convivo, que son uh-huh. ustedes dos. Entonces, ¿qué pasa cuando solo tienes dinero para un título y estás compitiendo contra ti mismo? Tú mismo te estás canibalizando a los fanáticos que tú quieres, o sea, que tú quieres capturar. Ahorita, posteriormente, haré la reseña de Silent Hill Downpour, pero en el caso del HD Collection, no es posible que un juego de 10 años le salga mal. O sea, que un juego que salió hace 10 años está mal hecho. Esté mal hecho en HD. O sea, hemos visto grandes adaptaciones HD como la de God of War, incluyendo a la de Konami, la de Metal Gear Solid, uh-huh. pero que ellos mismos se meten el pie, porque si tú que tenías un Nintendo 3DS para jugar Metal Gear Solid 3D, que además necesitas un, o sea, el adaptador para jugarlo de manera correcta y etcétera, etcétera, ¿no? En el caso del Nintendo 3DS, ¿para qué demonios lo voy a comprar si ya me incluye en un paquete anteriormente la versión HD para poderlo jugar en mi PlayStation 3 en mi televisión sota grande? Lo cual me lleva al siguiente punto: ¿por qué compites directamente contra Call of Duty? Por poner un ejemplo. O sea, en la misma fecha y semana de lanzamiento. Ahora, todo esto lo que estamos viendo son tendencias muy claras, porque también Electronic Arts, pues digo, saca Kingdoms of Amalur, que en este caso tenemos, que es un título bastante ambicioso por la... Tengo que hacer una pausa porque a Dencho se le iluminaron sus ojitos.
Sí, de repente se empezó a sentir más calor en la habitación y eso es porque entró la ardiente Ardi 7.
Cuéntanos, Adriana. ¿Eh? Cuéntanos, Adriana, ¿cómo estás viviendo tus vacaciones? Porque al parecer...
¿Cuáles?
¿Verdad que no?
¿Verdad que no hay vacaciones para Ardi 7?
Pero ven, Ardi, cuéntanos. Es más, mira. Pues no sé qué tal estás viendo.
Nada más mando un saludo a tus fans que tienen.
Hola, muchos. Chicos. Hola. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
A ver,
haz
voz sexy.
¿Voz sexy?
Sí.
¿Qué quieren que diga?
Así como de todos los martes y jueves. ¿Ya ves?
Todos los martes y jueves, toquen en matuk.com.
¡Ah! ¡Achachay! ¡Achachan!
Pero a ver, Monch, no nos hagas esperar más. Mira, antes de que empieces tu reseña de Silent Hill Downpour, yo lo que tengo que opinar es: todos a los botes. Niños y mujeres primero.
Ya, de plano, ya
sigan
estás
haciendo esa basura de juegos para llenando y sobre retacando los anaqueles y las bodegas de las tiendas para que quiebre como en la época del Atari, uh-huh. su negocio, y los que se van a salvar son los que se saltaron a las botes salvavidas digitales.
Chale.
A la distribución digital.
Fuerte, fuerte, fuerte es lo que
se... Esos se van a salvar. Y el capitán de esos barcos, ¿quién crees que es?
Robio.
Sí. Ya vamos a tu reseña.
Sí.
Go, go, go. Síguenos en arroba Token Podcast.
Es que no encontré la ID de reseña.
No te preocupes,
no,
este.
Está, no está bueno.
Silent Hill Downpour, este nuevo título de la saga, de una de las sagas que fue por mucho tiempo favoritas del señor José Antonio Pontón. Nada más jugaba y jugaba y jugaba y jugaba y jugaba. También conocido por tener uno de los mejores juegos, que en este caso fue Silent Hill 2, de la. Hagan lo que hagan. Considerado por muchos uno de las mejores interacciones digitales que se han creado hasta la fecha. Pero bueno, acá después de Silent Hill Homecoming, el cual no fue recibido también en la crítica ni con los fanáticos de la serie, pues bueno, en este caso tenemos Silent Hill Downpour, que prometía mucho, pero a la hora de la hora no cumplió con las expectativas. La historia es muy sencilla, tú eres un prisionero que a través de flashbacks sabrás qué está pasando, para no arruinarles la historia, y en una de esas movimientos o transportes que te están llevando de punto A a punto B a la prisión, el autobús choca en un pueblo conocido como Silent Hill, y pues lo único que quiere hacer es escapar de cualquier forma posible. Ahora, las cosas que hacía grandioso Silent Hill era, pues ahora sí, los elementos de tensión y los elementos de no saber qué te está esperando dando la vuelta, mientras tenías este como surrealismo y hasta cierto punto tratar de interpretar una locura organizada que era este pueblo. Lo que pasa es de que le quitaron absoluta y completamente todo el suspenso y trataron de hacer un como simulador de combate, si lo quieres ver así, donde aparte ni siquiera brilla por el combate mismo. Es decir, los momentos de tensión de Silent Hill era de que tenías que agarrar armas de la nada, no sabías en qué momento te iban a atacar, nada más sonaba una sirena y sabías, ay nanita, ya pasó algo, tenías un radio de frecuencia, entonces así te iban alertando cuando los enemigos se iban, sabías que algo iba a estar mal. Los Pyramid Heads y todo lo que nos podemos... Podemos hacer un especial de Silent Hill Token, pero no lo vamos a hacer. Y cuando le quitas todo eso, cuando le quitas todas esas cosas características o icónicas de la serie y tratas de hacerlo nada más que se vea muy bonito y que el sistema de combate sea la prioridad, es cuando tienes un problema. ¿Por qué? Porque no crea el ambiente de tensión necesario para hacer un juego de survival horror. Y por el otro lado, el combate está tan mal programado y literalmente tan mal programado que se siente como una repetición no agradable. Es decir, tenemos ciclos y ciclos de encontrar armas porque vamos a hacerlo un poco más abierto rápidamente. O sea, ¿a qué se debe el combate? Evidentemente no tienes armas. No tienes armas presentes, entonces tienes que buscar en toda la parte de Silent Hill para encontrar armas. Pueden ser desde ladrillos, tablas, paraguas, o sea, lo que te encuentres para enfrentarte a tus enemigos. Y pues una de las características de Silent Hill es de que generalmente los personajes principales no son super soldados, no son absolutamente nada. Entonces se entiende que es parte de la tensión de que no saben pelear, no son expertos peleando, sino simplemente son individuos que se encuentran en este pueblo maldito. ¿Correcto? Entonces, por ende, se entiende de el por qué el combate es, pues ahora sí, de esta manera. Pero en tratarlo de hacer así, que la tensión se pase a través del combate y no se pase a través de, pues ahora sí, el nivel en sí en particular o la ambientación, es cuando tienes problemas, porque se vuelve muy repetitivo y de llegar a punto A, punto B, tienes que enfrentar hordas y hordas de enemigos y no puedes escapar tan fácilmente. No hay tantos acertijos como característicos de Silent Hill 2. Y a mí lo que más me molestó desde mi muy particular punto de vista es que la historia está buena. O sea, la historia juntaba muchas cosas porque tiene referencias a Silent Hill 4. Por ejemplo, ahí está The Room, ¿no? Uh-huh. Tiene muchas referencias a Silent Hill. Y la historia está... me encantó. O sea, sí me gustó como la parte de la locura de... Tú estás en la cárcel porque te obligan a matar a alguien. Pero tú dices, ¿por qué me obligaron a matar a alguien? Entonces empiezas a ver a través de los flashbacks por qué están pasando estas cosas. Y yo creo que hubiera sido un gran momento para revivir una serie. Podría haber sido el Resident Evil 4. En el sentido de que sí, Resident Evil no... O sea, sí hay un antes y un después del 4. Pero revitalizó la serie. Independientemente si les gusta o no la dirección a la que tomó. Si les gusta más el enfoque de acción o les gusta más el otro... el otro enfoque revitalizó la serie hasta cierto punto que pues, tenemos las porquerías que tenemos como Operation Raccoon City, próximamente Resident Evil 6, que en noviembre, que ese pues pinta para que va a estar interesante o mínimo para pasarse un buen rato en juego de acción. Pero insisto, podría haber sido el Resident Evil 4 de Silent Hill, podría haber levantado a la serie a otro, o sea, al nivel que se merece para competir. Y no fue así, se me hizo que como que echaron mucho la flojera, no quisieron terminar muy bien el producto. Y insisto, se perdió la línea de lo que era Silent Hill. Entonces mi recomendación claramente es, si son muy fanáticos de la serie, les va a pasar más o menos como lo pasó en Homecoming. No van a disfrutar tanto el título. Y en este caso, pues digo, ya lo están jugando, ya lo jugaron o ya lo terminaron. Pero si no son muy fanáticos, evítenlo o réntenlo nada más por curiosidad. Pero si no es así, ni lo toquen. O sea, en verdad, o sea, sí se lo pueden saltar y sí puede. Y sí no merece que inviertan su dinero, porque se van a cansar de lo repetitivo y nada sin propuesta que tiene. Ahora, si quieren jugar Silent Hill, solo les voy a decir una cosa: jueguen el 1, jueguen el 2. El 2, explótenle todo, sáquenle todos los finales. La versión HD, bueno, ya tiene sus problemas, pero si pueden conseguir una copia original, descargarlo, cualquier cosa en la, eso, yo creo que sería la mejor tendencia. Y dejen descansar a Silent Hill y recuerden a Silent Hill por lo que era, por el uno de los mejores títulos, que fue Silent Hill 2 en toda la historia de los videojuegos. Y todo lo demás se lo pueden pero mega ahorrar.
Muy bien. ¿Cuántos tokens de token?
Le vamos a dar 1.
¡Cling! ¿De plano?
De plano.
¿Tan mal?
Sí.
Está bien. ¿Pero por qué OXM le puso creo que 8? Bueno, no importa.
Bueno, pero es que
no importa. Está bien aquí.
O sea, aquí, si quieres le ponemos 2.
No, ponle
1. No. Le voy a poner 2 para que luego no reciba un telefonazo de lanchas de ¿cómo? ¿Por qué no te gustó el DLC de...? Ah, no, es Scarky. ¿Pero por qué no te gustó el DLC de Dragon Age? Y le digo, güey, porque, o sea, porque repitieron las texturas y es el mismo dungeon y no sé qué demonios.
No, pero yo hablaba de la OXM inglesa, no de la...
¡A los ingleses!
De aquí, porque hay, son diferentes tipos de ya reseñadores.
Ya lo sé, pero los ingleses, ¿qué? No, o sea, insisto, uno basa sus cosas bajo sus experiencias. Claro, entonces, el juego solito puede ser un buen título, pero si lo equiparas con todo lo que lleva la serie, si no le pones Silent Hill, si le pones, yo qué sé, Primordium, porque estoy leyendo ese título, pues puede mantenerse.
O sea, Halo Primordium.
O sea, si le pones eso, puede ser. O sea, puede funcionar como un título solo, pero ya cuando le pones el Silent Hill, vale goma. Yeah. Es lo mismo cuando haces un Final Fantasy. Por ejemplo, el Final Fantasy 13 normal puede haber sido un excelente RPG si le ponías The Tales of the
Lightning,
¿no?
Claro.
Pero pues, se llamaba Final Fantasy, entonces como tiene un canon que respetar, por ende, pues ya valió goma. Porque ya, o sea...
Entiendo, Monch, te entiendo.
Ya. Vamos a escuchar Wired and Nerdy. No, vamos a escuchar Wired and Nerdy.
Ash. No, que hay de token música, nada. Saludos.
Saludos.
Token cine, no.
Yo quiero hablar de aplicaciones para el iPhone.
No, ya no, ya nos vamos, ¿no?
Ya no quiero hacer nada.
Ya casi, pero aquí support token, a ver, espera.
Ajá, el support token. Mientras les recuerdo, escríbanos a @tokenpodcast. Síganos en Facebook. No es cierto, ¿no?
Sí, matuplex.com/matuplex.
Ahí está. Ah, mira, ahí. No sabía.
Por cierto.
O por el email que ya nadie usa, que ya se convirtió en las cartas por snail mail. No, ya el email ya es como el snail mail, ya nadie lo usa tampoco.
Yo solo te quiero decir una cosa: próximamente va a haber sorpresas en Xbox Live. Pero además de todas las sorpresas, yo tengo una sorpresa que yo no sabía que pasó y lo vi y dije, wow, porque yo estaba ahí, pero no estaba ahí. Es una cosa medio curiosa, pero sí, efectivamente, José Antonio Pontón ya está en Inside Xbox. Solo falta token en Inside Xbox.
Sí, ya falta poco para hacerlo.
Falta
sí,
poco.
Sí, hay que hacer.
Falta poco, pero sí.
Pontón, dice Eric Zamora, saludos al cuartel general de Token Army desde Boca del Río, Veracruz.
Uy, qué gran lugar.
Primero que nada, quiero decirles que su podcast es excelente y un nivel de producción increíble, no como otros pinchurrientos que andan por ahí por la red. El motivo de mi mail es el siguiente: hace algunos días instalé en mi iPhone 4S el Datapad de Mass Effect 3. Cuando lo instalé, pude entrar sin problema. Configuré mi cuenta en Origin porque no la tenía. y creo que alcancé a mandar una flotilla a los sistemas de términos, y digo creo porque fui abruptamente interrumpido en el trabajo. Me salí de la aplicación, no volví a entrar hasta días después que fui por mi copia de Mass Effect 3 para Xbox y empecé la campaña. Y como dos días después intenté entrar nuevamente al Datapath, pero no logro ingresar al menú de Galaxia en Guerra. Uh-huh. Aparece la infinita rueda de carga clásica del iOS y después de un rato me aparece un mensaje diciendo que el Datapath no se puede conectar porque no hay acceso a internet. Sí. Y intenté conectarme por Wi-Fi con 3G y nada da resultado. Y he desinstalado e instalado la app como 3 veces. Ya sincronicé con mi PC, ya aprendí a apagar el iPhone. Cabe mencionar que no tenía el iOS 5.1, pero ya actualicé al operativo. Repetí no todos los pasos anteriores. Ya más o menos buscando en internet y no he logrado encontrar algo. Al respecto a este problema, no sé si soy el único loser que le sucede esto. Ojalá me podían ayudar. Sé que Munch.
Sí, es muy fácil.
Usa esta app. Pueden ayudarme porque
el problema es muy sencillo. El problema es muy sencillo. El problema no es la app per se, sino el chiste es de que la cuenta de Origin y de BioWare son un, o sea, un problema. Ajá. Porque tienes que hacer tu cuenta de Origin que esté linkeada en todos los servicios de Electronic Arts. Es decir, y tu cuenta de EA Online tiene que ser la misma que la de BioWare, que tiene que ser la misma con la que te conectaste en tu Xbox 360 y activaste tu Online Pass. Es decir, que si tú activaste tu Online Pass en tu cuenta de Mass Effect, estoy presumiendo que lo estás jugando en Xbox 360.
Asumiendo.
Pero si no, también pasaría lo mismo en PlayStation 3. Si tú, cuando activas tu Online Pass, te dice, oye, me voy a conectar a los servidores de Electronic Arts, ¿me puedes dar tu contraseña y tu email y tu password? Si en ese caso tú usaste tu cuenta de Hotmail, usaste otra cuenta, usaste una cuenta y nada más de, sí, este mail me acuerdo que lo hice en Electronic Arts, y no están vinculadas las tres, nunca se van a conectar una con la otra, ni vas a poder compartir cosas de Madden en iOS, ni vas a poder compartir cosas en Origin, y así sucesivamente. Entonces, la única manera de arreglar esto es que tienes que juntar o vincular todas las cuentas. Una manera muy sencilla es meterte a easupport.com, ingresar a tu usuario, y ahí viene una opción que dice agregar todos los emails y conglomerar cuentas. Es decir, si tu cuenta de PlayStation Network tiene juanito@yahoo y tu cuenta de PC o con la que hiciste tu iOS es juanito@mac.com, tienes que vincular todos los emails para que todos los tags se junten, es decir, tu usuario de iOS, tu usuario de Origin, bueno, que sería prácticamente el mismo, tu usuario de PlayStation Network, tu gamer tag, etcétera. Entonces, ya que hagas esta vinculación de emails, que es una pesadilla, y te lo digo en serio, es una pesadilla porque como que no está bien integrado todavía el sistema. Ya que acabes con todos los procesos de
vinculación.
De vinculación y conglomerar tiendas, ya se podría completar de una manera coherente. Ahora, voy a ser muy sincero. Si te da flojero cualquier cosa y quieres hacer y quieres sacar los 100% de porcentaje en Theater of War de Mass Effect 3, mi recomendación es mejor juega el multiplayer, porque es una pesadilla tratar de que jale el M3 Datapad. Y más porque también BioWare tiene como sus propias políticas de privacidad. Entonces está complicado, pero es posible. He dicho.
Muy bien, ya nos vamos.
Bueno. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo martes aquí.